Las 9 y 7 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, en compañía esta mañana de Victoria Lafora, Javier Redondo, Fernando Rayón y Javier Casqueiro. Ya se ha conseguido averiguar, Casqueiro,
sí,
¿qué ministro habla en ruso?
Pedro Duque habla en ruso,
claro.
Y Nadia Calviño habla en alemán.
Claro, pero de Pedro Duque lo entiendes porque era astronauta.
Y creo que además se pronuncia bastante, alguien me ha dicho ahora por WhatsApp, que el acento,
bueno,
fíjate lo que te digo.
Pero es que para hablar con los astronautas rusos...
amigos saber... rusos que tengo.
Claro, los tienen en el espacio.
Me han dicho que el acento de Pedro Duque en ruso, bueno, y que por
la,
ahí bien.
Y el de la ministra en alemán también se
bueno,
supone
eso,
que bueno.
Perfecto,
eso perfecto,
perfecto, ministra,
perfecto alemán.
No,
bueno, bueno. También es bilingüe lo suyo, Rafa Ribó, que está en Barcelona. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días o buen día, hombre.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días a todos. Me ha quedado la curiosidad de qué parte de Rusia tendrá el acento.
Ahora pregunto a mis amigos, te lo digo un rato.
Dirán, de Rusia meridional y te quedarás... hay que ver lo que sé. ¿Cómo amanece Rusia Barcelona? Y,
pues,
sí, y Cataluña en general, Rafa.
Tranquila pero tensa, porque evidentemente la sentencia se espera para hoy, salvo sorpresa mayúscula, y sabemos que hay una llamada a la movilización. De momento la gente ha ido a trabajar, no sucede nada. Los sitios más visibles donde se ve el despliegue policial, que anticipa pues que no parece que esta vez vaya a haber pasividad por parte de los Mossos, es un control muy férreo sobre todos los accesos del aeropuerto del Prat, también a las vías, en fin, a la estación de la alta velocidad, tanto en Barcelona como en Gerona, y todos aquellos que intentan acceder sin pasaje, sin billete, pues se les cierra el paso, solo pueden entrar en el aeropuerto y en la estación de Sants y en el AVE en Gerona, aquellos que tienen un billete expedido para esta misma mañana. Con lo cual, pues se ve que efectivamente el despliegue intenta anticipar lo que puede ser el cierre de algunos centros neurálgicos. También en ese sentido destacable el blindaje que ha hecho la policía del puerto de Tarragona, un puerto estratégico, y por lo demás, pues en fin, tensa espera.
Tensa espera. Lo de ayer, aunque es portada en casi todos los periódicos, no dejó de ser una mínima expresión en todas las imágenes del desalojo de esas personas en la estación de Sants, que fue menos de lo que parece, ¿no, Rafa?
Sí, incluso te diría que cuantitativamente es casi anecdótico. Fue una concentración, en fin, de nada, de decenas de personas. Cualitativamente yo creo que es importante en el sentido que comentábamos, que parece que la policía no está para bromas, y que cuando cuatro intentan entrar en Sants, aunque seguramente los que ayer lo intentaron en su momento, pues poca incidencia podían tener, pues hubo una respuesta contundente. Y creo que es el cualitativo lo que hay que poner en valor en estos momentos.
¿Qué está diciendo esta mañana el independentismo? Además, esa carta que hay de Junqueras publicada en la prensa, ¿qué se está diciendo? Poniendo el oído finamente donde hay que ponerlo, Rafa, ¿qué se está diciendo?
Carta no menor, ¿eh? Porque yo creo que Junqueras, que publica, como comentábamos en el resumen de prensa en el Nacional, esta carta, yo creo que introduce muy bien los temas, diría que en clave ya electoral, porque sitúa cuál es el elemento de campaña, la no renuncia y la amnistía de cara a la reivindicación política, pero sobre todo también ese elemento de utilidad de la vía posibilista y ese ataque feroz a los líderes del Partido Socialista del PSC, que es una parte de la frontera electoral en la que Esquerra Republicana está en Cataluña. El resto del independentismo, pues yo creo que midiendo un poco la respuesta, es decir, está todo el mundo guardando, no sé si la expresión es la más correcta, es decir, velando armas y te la cambio, ¿eh? Pero todos los consejeros en agenda, el gobierno a punto de hacer una convocatoria extraordinaria para luego leer una declaración conjunta. Y interesante lo que pueda suceder en el Parlamento. No olvidemos que la semana pasada el Tribunal Constitucional advertía ya al presidente y a los miembros de la mesa de que ni una broma con el tema de desarrollar la autodeterminación como respuesta, que era una de las ideas que en su momento puso a rodar Quim Torra, con lo cual pues yo creo que este es uno de los elementos en estos momentos de interrogación. ¿Qué hará el Parlamento para no visualizar una renuncia que por otra parte será más allá de los términos relativos de cada cual, uno de los elementos claves de la sentencia, que es poner límites a lo que se puede y a lo que no se puede hacer.
Y una cosa más, Rafa, ¿hay noticia ya de si se les ha notificado la sentencia a los que están en la prisión de Lledoners o no?
Pues no lo sabemos. A ver, tú lo conoces perfectamente, empezó a correr en algunas redacciones periodísticas casi un calendario con un cronograma adjunto. La previsión era que esta mañana a las 9, inicialmente algunos funcionarios ya se desplazaran a los centros penitenciarios para notificar la sentencia. ¿Qué ha sucedido este fin de semana? Pues que no sabemos si, en fin, de forma previsible o imprevista, nos fuimos enterando de que la sentencia la firmaban esta mañana los magistrados, con lo cual es que no hay tiempo material, entre otras cosas, porque estos funcionarios, perdón, se presentarán con la sentencia física, con lo cual necesitan incluso un tiempo para imprimirla. Por tanto, primera cuestión, no sabemos si se ha producido, pero parece que, a pesar de que nadie duda de que sea hoy, se puede estar retrasando la intención inicial de empezar el día ya con la notificación personal a los encausados, pues porque la firma parece, y esto sí que está confirmado, no se producía hasta esta mañana por parte de los propios magistrados del Tribunal Supremo.
Pues si hay alguna novedad, Rafa, en el tiempo de esta tertulia, lo contamos a los oyentes de Onda Madrid. Rafa Ribot en Barcelona, gracias por esta comunicación esta mañana a esta hora.
No lo dudes, ahí estaremos. Hasta luego.
Vamos a lo que sabemos. Y lo que sabemos, a ver, por ejemplo, Javier Casqueiro, sedición y no rebelión. Parece que esta decisión, digo parece por la información disponible, los magistrados desde el principio descartaron la rebelión y se ha trabajado en la unanimidad. Supongo que habrá alguno de ellos, de los siete, que sí creían que había rebelión, pero en aras de una decisión unánime, pues han rebajado la expectativa hasta sedición, que no son pocos años de cárcel, pero sí hay un elemento clave ahí, que es que no hubo violencia estructural, por lo que sabemos, por lo tanto hubo episodios concretos, y que la sedición es una alteración del orden público y la rebelión una alteración del orden constitucional. Aunque toda la actividad que desarrollaron era para alterar la Constitución, la sentencia lo que nos dice es que hubo una alteración del orden público por parte de los señores que van a ser condenados a como mínimo 15 años de prisión, o como máximo, mejor dicho.
Pues sí, eso es lo que sabemos exactamente es eso. Parece que, bueno, ahora cuando conozcamos bien la sentencia podemos darnos una idea de si efectivamente qué tipo de debate han tenido los magistrados y si al final ha sido complicado llegar a esa unanimidad simplemente con el delito de sedición y no con el de rebelión, ¿no? Que tampoco es menor, ¿eh? Estamos hablando de penas de entre 10 y 15 años. Hay ahí además una conjunción con el tema de malversación de fondos públicos, que también tiene penas de entre 2 y 4 años. Bueno, vamos a ver cómo lo explican, pero sí, ahí hay un... Ese es el debate más de fondo, ¿no?, que han tenido los magistrados. Yo no soy un experto jurista, con lo cual no me atrevo a especular sobre esto. Me parece que somos muy atrevidos los periodistas, pero ahí ha habido 5 meses, insisto, 5 meses de trabajo en un tribunal, todo tipo de comparecencias, toda aportación de todo tipo de pruebas y dos intervenciones relevantes, Juan Pablo, que a mí me parecen muy relevantes porque va a haber mucho debate sobre esto, ¿no? Ya no nos acordamos, pero cuando la Abogacía del Estado cambió su criterio, hubo un momento determinado que la Abogacía del Estado tenía la idea de que sí podía haber habido un delito de rebelión, que digamos que tiene penas mucho más graves, hasta, bueno, pues casi 10 años más. Y hubo un cambio de criterio hace algo más de un año y se achacó ese cambio de criterio a presiones políticas sobre el abogado del Estado que llevaba el caso.
Cambio de gobierno, ¿no?
Que luego, además, acabó en las filas de Ciudadanos, ¿no? Y ahí también hay otro debate con el tema de la Fiscalía, ¿no? Parece que las penas, estas penas de sedición que podría sentenciar el tribunal no son exactamente para nada las que pedía la Fiscalía, que eran mucho mayores, ¿no? Entonces yo, en cualquier caso, mi conclusión, sin ser experto, es que, bueno, que esto no deja de ser la ratificación de que el Estado de Derecho funciona en España. Hay un tribunal, hay una Fiscalía, hay una Abogacía del Estado, hay unos abogados defensores, ha habido todo tipo de aportaciones, testigos, declaraciones, y al final, bueno, se llega a una sentencia que yo creo que algunos se van a atrever, a mí me parece temerario, ¿no? Se van a atrever a cuestionar políticamente porque les va a parecer poco, pero a mí se me parece que si hemos dicho que el juicio ha sido impecable, que si las intervenciones han sido impecables, si todos los estamentos han intervenido y al final llegan a esta conclusión, es que no se ha podido probar más.
Javier Redondo.
Pues sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier, aunque es verdad que sí, yo me atrevo un poco más a decir si me gusta o no, pero es verdad que estoy de acuerdo en que el procedimiento, hemos coincidido todos en que ha sido impecable, pues yo estoy convencido también de que la sentencia lo va a ser. Lo va a ser en los fundamentos jurídicos, en los fundamentos de derecho, en la valoración de lo que ocurrió, porque una sentencia es contexto también, no adecuación al contexto político, sino narración del contexto en el que se producen una serie de acontecimientos. Entonces, habrá que ver lo que dice la sentencia, pero respecto a la violencia, yo creo, estoy prácticamente seguro de que no va a negar los episodios de violencia, porque no. Están muy documentados en los autos que le llegaron ya al tribunal.
Lo que va a decir es que no es estructura.
Exacto, que no es justo tal cual lo has dicho, que no es tanto que no sea suficiente, sino que no es estructural. Es decir, que no es estructural.
Mirando el Código Penal, claro, o sea, mirando lo que pone que es rebelión,
es que
esto no es suficiente.
Está conectado.
No digo que no haya violencia.
Que no está conectada con el propósito promovido por los cabecillas. Y que además.
Pero leyendo el Código Penal.
Claro, que esos cabecillas no instrumentalizaron la violencia. Eso es lo que tiene que decir la sentencia en el momento que se apea de la cuestión de la rebelión. A mí me parece muy importante, que lo ha apuntado Javier, el hecho de que los magistrados, que pueda haber alguno que pueda disentir, pero que al final la sentencia sea por unanimidad. Porque una vez que aparezca la sentencia, lo que completa o los vacíos que haya en el Código Penal, porque estamos ante un caso que es absolutamente nuevo en nuestro sistema jurídico, ahora mismo lo que completa el Código Penal es la sentencia. Por lo tanto, tampoco podría arriesgarse el juez Marchena a lanzar una sentencia que sienta ya precedente jurídico y que complementa el Código Penal mientras no se reforme, si con un voto particular o no por unanimidad. Con lo cual, yo creo que ha primado también esa unanimidad en torno a lo que se vaya a sentenciar.
Victoria.
A ver, yo sigo con tu argumento de la unanimidad como un elemento imprescindible para dar peso, respeto, valor jurídico a la sentencia. Si al final es verdad, como se dice, que había magistrados que estaban por la rebelión, pero por mor de la unanimidad todos se han plegado a la sedición, pues me parece que es un paso más de lo bien que se ha hecho tanto la vista oral como ahora, todos estos meses de deliberación. Yo creo que cara a Europa, cara al exterior, vuelvo otra vez a dar importancia a la globalidad del mundo en el que nos movemos y a recordar los fugados. Cara al exterior, la unanimidad era imprescindible y, sobre todo, siendo práctica, considero que una sentencia de sedición va a resultar más fácil de asumir en Europa, donde se había cuestionado la rebelión por falta de, en fin, un ejército en la calle con armamento convencional, y que incluso esta sentencia de sedición, a quien no le puede ir muy bien, es al señor Puigdemont, porque siendo la condena por sedición, tenga más posibilidades de que lo extraditen a España.
Dicho lo cual, una última cosa. Por eso decía que no somos juristas, y decía Javier, y digo, bueno, obviamente yo no lo soy, pero sí me atrevo. A mí me pareció escuchar una declaración de independencia de una parte del territorio nacional.
Sí, sí, sí.
Eso es artículo 472 del Código Penal.
Lo que pasa es que hayas escuchado, que lo escuchamos todos, no quiere decir, que es lo que explicaba yo creo bien Juan Pablo, que eso los magistrados entiendan que es una operación estructurada desde el poder de la Generalitat para hacer un golpe de Estado a la Constitución. Ellos creen que eso, efectivamente, hay una desobediencia, un desacato, una serie de intervenciones, pero
una
no...
Una sedición, claro, perdón, claro, que es muy grave.
Claro, claro, pero que no creen, eso es lo que piensan los magistrados, no quieren que haya una operación estructurada desde el poder de la Generalitat para hacer un golpe a la Constitución. Y oye...
Por eso, como dijo Pedro Sánchez, habría que reformar el Código Penal para adecuar al siglo XXI el delito de rebelión.
Y por eso la sentencia es por unanimidad, porque dice, mientras no se reforme el Código Penal, esta sentencia es lo que vale.
A ver, Rayón.
A ver, es que aquí nadie es jurista, ni nadie puede opinar, ni siquiera los fiscales, ni los magistrados del Supremo. No pueden opinar por una sencilla razón, porque no hay precedentes. Entonces, esta sentencia lo que va a hacer es sentar jurisprudencia. Es decir, para que la gente que nos entienda, que a partir de ahora se va a determinar lo que es la rebelión. Yo creo que por eso tiene 500 páginas. Se va a puntualizar en esa sentencia lo que es la sedición, que es la violencia suficiente, porque como decís, hubo violencia, sí, pero claro, tiene que haber una violencia que igual no es la de mandarte al ejército de los Mossos y enfrentarse a la Guardia Civil.
Conectada con el propósito, que sí. Es lo fundamental.
Y habéis comentado otra cosa, que eso en los momentos previos a la sentencia, es decir, hace unos días hemos conocido la sentencia de Alsasua, de las palizas que les dieron allí a unos guardias civiles.
Y a sus mujeres.
Y a sus mujeres, novias, sí. Compañeras, lo que fuera, ¿no?
Sí.
Bueno, no hubo unanimidad, hubo dos votos particulares.
La rebaja
además,
de la pena que ha establecido el Supremo con respecto a la Audiencia Nacional.
Pero ahí voy, es que hubo una rebaja.
Hubo dos votos particulares.
Dos. Hubo una rebaja a las peticiones de la Fiscalía. Y nadie tampoco se ha sentido que aquí no. Simplemente el Supremo puso una sentencia, dictó una sentencia, y hubo gente que pensó, hizo un voto particular, creo que entre ellos el ponente, diciendo bueno, pues que tenía él que matizar algunas de las cosas que decían.
Que se les pegó porque eran guardias civiles, que es el elemento de discriminación. Claro. Que la mayoría de los jueces de esa sentencia dicen que no, y por eso rebajan la pena. Pero hay dos que dicen que sí, que tenía que haberse mantenido el agravante de discriminación porque eran guardias civiles.
Claro, bien. Yo
y ya
tengo,
está. Y ahí está la sentencia.
Sí, pero fijaros de lo que estamos hablando. ¿Por qué aquí se ha buscado la unanimidad? Hombre, es muy importante, amigo. Porque es una sentencia decisiva de cara al futuro, decisiva. Entonces se va a recurrir al Constitucional, se va a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se acudirá.
Pero se va a recurrir al procedimiento y los derechos vulnerados, pero no si se han vulnerado derechos.
Por supuesto, pero entonces yo creo que la unanimidad en ese sentido era necesaria, es decir, porque es que de alguna forma el Supremo, es decir, por un lado voy a sentar jurisprudencia y por otra voy a conseguir que todos los magistrados muestren su unanimidad conforme a esa sentencia. En otras pueden, pero si ya lo hemos visto 100 veces, un juez dice una cosa y el otro dice la contraria, es decir, lo hemos visto, pero en este caso es tan importante que yo creo, dicen, no, pues esto es una decisión política, la unanimidad. No, el Poder Judicial también tiene sus armas y yo creo que en este caso es muy bueno, es muy saludable, para ellos en primer lugar y para España y para la convivencia que haya unanimidad.
Pero es que la unanimidad, un voto particular, lo que es una autopista para el recurso.
Por supuesto.
Pero claro, en el Constitucional, pero especialmente en Europa.
Alguien,
claro, dice,
alguien
hay un juez en España que ha dicho que esto no es así.
¿Qué pasa en España? Un juez del Supremo a veces.
Yo creo que habéis leído seguramente como yo estos días, alguien apuntaba, no, también es bueno porque aporta matices, precisiones, riqueza a las sentencias, que haya votos particulares, etcétera, etcétera. Pero también apuntaba mucha gente lo que acabas de decir tú. De cara a los recursos que van a venir, de cara a las intervenciones de tribunales de más altas instancias, si hay alguno de esos magistrados, ni más ni menos del Supremo, que emite un voto particular, es porque ve dudas o porque ve vías para que efectivamente esos recursos en un momento determinado pudiera prosperar, ¿no? Yo creo que eso es lo que han tenido en cuenta. Otra cosa es que antes yo creo que lo apuntabas tú, Javier, que una cosa es el tribunal, cómo tiene que intervenir, los magistrados tienen que, digamos, actuar con respecto al código penal que existe, con respecto a las pruebas, con respecto, insisto, todo el rato a un juicio que se ha desarrollado además de manera pública, abierta y que hemos tenido ocasión de ver. Pero los magistrados no viven ajenos al mundo real. Entonces ahora apuntaba Fernando Rayón, bueno, la unanimidad era importante para el mundo político. En teoría los magistrados no deberían tener en cuenta todo eso, no. Pero la realidad es que viven en España, viven en este contexto. Yo no veo cómo es posible, no me imagino cómo es posible abstraerte de todo eso a la hora de emitir una sentencia.
Ya sabemos los años de prisión. El Tribunal Supremo, Lupe Ortiz, buenos días, ¿qué sabemos?
Buenos días, tenemos ya las condenas a todos ellos, la mayor de ellas, 13 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para Oriol Junqueras, que sería considerado el líder de ese delito de sedición en concurso con un delito de malversación. También condenados por esos mismos delitos los exconsejeros Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. En el caso de la expresidenta Carme Forcadell, se la condena por un delito de sedición a 11 años y 6 meses de cárcel, y a los exconsejeros Joaquín Forn y Josep Rull se les ha eliminado. Parecía en principio que serían también condenados por sedición con malversación. No es así. El delito de sedición es el que se les impone con una pena de prisión de 10 años y 6 meses. Los Jordis también condenados ambos por un delito de sedición y condenados a 9 años de cárcel. Los 13 consejeros que están en libertad provisional, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, han sido finalmente únicamente condenados por un delito de desobediencia que no conlleva penas de prisión. Son condenados a una multa de 10 meses y a inhabilitación. Como decimos, son los delitos que acabamos de conocer. Los jueces han firmado ya esa sentencia, que ha sido notificada. En breve empezaremos a conocer los argumentos.
Sentencia notificada a los procesados y ya conocemos los detalles de las penas de prisión. 13 años de prisión para Oriol Junqueras, 11 años y medio de prisión para Carme Forcadell, 9 años de prisión para los dos dirigentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y por sedición y malversación es el delito, es la condena que tiene Oriol Junqueras y otros dos consejeros, porque en el caso de Turull y Rull, como nos contaba Lupi Ortiz, solamente por sedición 10 años de prisión. Bueno, pues esto es, en fin, la consecuencia de lo que ya sabíamos. El delito de sedición está penado entre 10 y 15 años, se le une malversación y no veo ninguna sorpresa a lo previsto. Más o menos esto era lo calculado, Fernando.
Es lo previsto, era lo que se había filtrado y es... Pero yo insisto... No hay ninguna, quizá, noticia esta mañana, pero lo importante va a ser la argumentación. Ya sé que a la gente le dará igual. Creo que son unas penas importantes. Yo lo digo sinceramente, o sea, 13 años, sí. 10 años, 9 años. Me parece muy importante que figure la malversación, a mí personalmente, uh-huh. porque creo que la hubo. Y bueno, creo no, la hubo, lo ha dicho el Supremo, que tiene muchos más argumentos que yo.
E inhabilita determinados partidos de izquierdas.
Y luego la inhabilitación.
Pero no digo que inhabilita determinados partidos de izquierdas a pedir indultos.
Sí.
Porque siempre se negaron a pedir indultos para políticos corruptos.
Sí, esa es la última parte. Es decir, que la corrupción es algo que pesa mucho y si aquí ha habido malversación... Tampoco ahora, no sé, yo creo que lo van a pedir, Javier.
No van a pedir una ley de amnistía. Lo que van a pedir es la idea de Esquerra Republicana es una ley de
amnistía. Pero bueno, va a chirriar también por eso, porque aquí se ha robado.
En cualquier caso, la amnistía hay que cambiar la Constitución, ¿eh?
Sí, claro.
O sea que es como pedir la luna en estos momentos. Y hay otra cosa que yo, un apunte, que yo, Juan Pablo, siguiendo lo que decías antes de la necesidad de hacer un código penal para el siglo XXI, a mí me parece que...
En el delito de rebelión, quiero decir.
Sí, en el delito...
Lo dijo Pedro Sánchez,
sí,
¿eh?
Sí, en el delito de rebelión, pero también en el de sedición a un aspecto que yo a mí me parece importantísimo. Es decir, que la inhabilitación esté ligada a los años de cárcel. Un señor que ha proclamado la independencia de Cataluña debería estar inhabilitado para ejercer la política no 13 años. O sea, no puede volver al cabo de 13 años otra vez a ser elegido diputado y volvemos a las andadas. Yo creo que una condena tan grave como esta debería llevar una inhabilitación de por vida. Usted a partir de ahora se dedica a su profesión.
Sí, pero no sé si eso existe en el Código Penal, fíjate.
Por eso hablo de la necesaria modificación del siglo penal, del Código Penal para el siglo XXI.
De todas maneras, no sé quién decía esta mañana que Junqueras en prisión, en tercer grado, inhabilitado o no, va a jugar un papel en Esquerra como el que jugó Arzallus en el PNV.
No te quepa la menor duda. Va de candidato de cabeza de lista.
Por eso digo, ahora mismo se abre una vía ahí curiosa, porque él está
hoy
como candidato.
Hoy se presentan las listas,
claro,
además.
Claro, hoy se cierra ese plazo y él está como candidato de Esquerra Republicana.
A ver, ¿puede ir en la papeleta a pesar de estar inhabilitado?
Ya está en la papeleta. Ahora lo que vamos a ver es qué es lo que sucede, ¿no?
Claro.
Si esto, efectivamente, pues empezaremos con el debate de hasta qué punto corre, no corre, qué hace Esquerra Republicana, porque ahora eso no se puede modificar.
No, eso no cambia. Simplemente cuando se proclame diputado, pues como...
Pero yo creo que...
Entrará en ejercicio la inhabilitación y no podrá recoger su
En cualquier caso, esté inhabilitado o no, y lo hemos visto durante estos 2 años en los que han estado ya en prisión, no podemos obviar que seguirá teniendo un papel relevante, porque Esquerra Republicana es un partido que además va al alza en las encuestas de cara a las elecciones del 10 de noviembre y seguramente será uno de los partidos determinantes para aclarar el panorama político en España, y Oriol Junqueras sigue siendo su líder, o sea que para la solución política del conflicto, porque estamos hablando todo el rato de la sentencia. Pero insisto, ¿esto abre o no abre una nueva etapa? Estamos a partir de ahora ya, la disculpa de esperar a la sentencia se acabó.
Bueno, eso
y
lo
ahora
dicho,
a lo mejor
lo ha dicho tu periódico.
No, no, y varios medios más, y cualquiera, claro, y cualquiera de nosotros. Es decir, el otro día creo que lo oía también en boca de Felipe González, ¿no? Estábamos depositando todos una responsabilidad enorme en el juez Marchena, especialmente, ¿no? Como ponente de esta sentencia, y en los magistrados del Supremo, ante un problema político que no viene de un año, ni de dos, ni del 1 de octubre, ni de antes, ni siquiera de la consulta aquella de Artur Mas de 2014. No, no, esto es un problema político que tiene muchísimo recorrido y que no puede ser que ahora pretendamos que con la sentencia se ha arreglado, porque no es verdad.
A ver, más de la sentencia, ahora te doy la palabra a Javier Redondo también, Victoria y Fernando Rayón. Lupe Ortiz, Tribunal Supremo, ¿qué más te ha dado tiempo a leer?
Bueno, pues lo haremos poco a poco porque es una sentencia extensa, pero sí podemos hablar de algo que aborda en primer lugar. Da por probada la sala la existencia de violencia, pero dicen los jueces, no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios a los fines que animan la acción de los rebeldes. En definitiva, dicen que esa violencia es insuficiente, es una violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario que se haga más viable una ulterior negociación. Dice la sala, por tanto, que excluye ese delito no solo por razones objetivas, sino también subjetivas. Y aborda la sentencia del procés el derecho a decidir, señalando que ninguna constitución no existe, dicen los jueces, tratado internacional que haya codificado ese derecho a decidir.
Bueno, pues va a ser muy interesante la lectura de la sentencia, porque como decías tú, Javier, esa sentencia es de alguna manera completa el Código Penal y abre el futuro del que estamos hablando. Si está delimitando el Tribunal Supremo, dice, esta vez esta es la decisión, pero para la siguiente vez que sepa todo el mundo que esto está aquí. Que esta sentencia, de alguna manera, por lo poco que vamos conociendo, dice que hubo violencia para intentar la secesión. Otra cosa es que después se les pueda condenar o no con todas las pruebas aportadas, ¿no?
Y por eso insistía antes que yo estaba completamente seguro de que la sentencia iba a delimitar el contenido de lo que es la violencia, porque realmente también una parte del relato separatista era negar la violencia. Entonces, no, violencia ha habido. Lo que pasa es que ha sido una, digamos, una disfunción, una consecuencia no prevista por los cabecillas, pero no un instrumento para la independencia o para la vulneración de las leyes. Pero lo que dice el Supremo es que ha habido violencia como consecuencia de los actos de los cabecillas de la trama, de tal manera que eso puede constituir un agravante por las consecuencias que tiene, pero que no hay una vinculación directa entre el propósito y la violencia, es decir, que la violencia no es un instrumento.
¿Y del futuro?
Y del futuro, pues hay una cosa también que la sentencia
políticas,
constituye un baño de realidad respecto de lo que viene ahora. Efectivamente, como ha dicho Javier y están diciendo los periódicos, es un antes y un después. A partir de ahora hay que afrontar el conflicto en Cataluña de otra manera. Pero lo que queda muy claro y lo que es un baño de realidad, y ahora lo conecto con el principio de nuestra conversación respecto del vídeo, es el fracaso de aquella operación diálogo según la cual el cabecilla de la trama va a ser condenado, ha dicho, a
13 años
de prisión. Y era aquella persona en la que se había establecido las esperanzas de dialogar respecto de una solución política de lo que ocurre en Cataluña.
Y que posiblemente con la actitud que vaya a tener Esquerra a partir de ahora, que va a ser la de llamar a la calma, la de no excitar los ánimos de la desobediencia civil callejera, que quiere hacer torra, él a salvo y la gente en la calle, que se pegue con la Policía Nacional, que esa es lo que él considera que es la desobediencia civil. Sí. Sin embargo, Esquerra no va a actuar así. Y podemos volver a caer otra vez en el engaño de que es que son los buenos de la película.
Hay suaves y hay duros.
Vamos a ver lo que ocurre.
Sí, y luego, Victoria, con respecto a la inhabilitación, decías tú, Javier, que Junqueras va a seguir teniendo un papel predominante.
Pero sigue mandando en Esquerra desde la cárcel.
En su carisma personal. Cuidado. ¿Os acordáis de Artur Mas? Era un señor que gobernó Cataluña. Y que en este momento, ¿qué es? Un florero. Artur Mas se delegó en Puigdemont. Puigdemont en Torra. Y según va pasando, la historia les va arrinconando. Las inhabilitaciones son durísimas. El no estar ahí en el día a día. Ya os acordaréis de un señor que se llama Pere Aragonés. Y lo dejo ahí.
Bueno, mí, que ahora mismo es el vicepresidente de la Generalitat.
A mí me gusta mucho el tono que estaba utilizando Ana Victoria, porque es verdad que yo en el País Vasco lo he visto también muchas veces, cuando de repente había un desafío independentista, cuando parecía que todo el mundo se hundía, cuando ha habido también alguna sentencia donde han estado involucrados los líderes nacionalistas. A mí siempre me decía un magistrado, dice, no pasa nada, no pasa nada. Y yo, que estábamos todo el día en la tertulia. Entonces, digo, no pasa nada porque aquí hay una sentencia, pero lo importante no es esto. Y yo creo que el punto es lo que decíais tanto Javier Casqueiro como Javier Redondo. Es decir, viene un tiempo nuevo porque ahora sí hay una idea clara, se ha sentado jurisprudencia de lo que es precisamente la rebelión, de lo que es precisamente la sedición. Si se han utilizado aquí dineros, si hay inhabilitación, eso era necesario, eso era radicalmente necesario, tanto como el decir que el derecho a decidir no existe y se lo quita de un plumazo encima, claro, el derecho a decidir que lo acaba de recuperar Unidas Podemos para esta campaña electoral. Bueno, pues resulta que ahora nos tenemos que ceñir a algo concreto, algo que no estaba, no conocíamos en la vida política española. Entonces, a mí eso sí que me parece importante porque creo, no es poner el pie en pared, pero es saber de lo que estamos hablando. Y cuando la violencia, yo creo que la sentencia es benévola, vamos a decirlo. O sea, creo sinceramente que al sí, no haber rebelión, creo que la sentencia es benévola. Pero al determinar lo y analizar muy bien lo que es la violencia, también está señalando lo que puede ocurrir en el futuro. Porque no tengo ninguna duda de que esto va a volver. El nacionalismo, el independentismo...
Léete la carta de Junqueras vuelve, por la mañana. La
que pues naturalmente que vuelve y volverá. ¿No? Lo que pasa es que no es lo mismo que vuelva teniendo una sentencia que no existiendo esa sentencia.
De hecho, los dirigentes actuales de la Generalitat, pese al tipo de manifestaciones que hacen, esas cartas que dices, etcétera, se cuidan muy mucho a la hora de hacer determinados actos que puedan ser considerados ilegales. Y desde luego está claro que esta sentencia marca los topes perfectamente y ellos lo van a medir. Lo vamos a ver incluso en el tipo de respuesta. Yo quería apuntaros otra cosa. Con respecto a la... Hemos hablado mucho de la unanimidad de los jueces, ¿no?
Sí.
Que es importante y por qué es importante. Yo creo que ahora sería también importante, estaba viendo ahora, intervenciones en los medios de comunicación ya del ministro de Fomento, del líder del PP. Sería muy importante ver hasta qué punto los líderes políticos de este país están a la altura de lo que ha hecho el tribunal. Sería muy importante, porque yo me atrevo a decir, y lo vamos a ver aquí, hablaremos de ello la semana que viene, ¿no? Me atrevo a decir que es verdad que la campaña electoral está aquí y la campaña lo va a contaminar todo. Yo me resisto a decirlo, pero no me creo, a día de hoy no me creo, que vayamos a aguantar hasta el 10 de noviembre con un cierto nivel de unanimidad, de consenso y tal y cual. No me lo creo.
Te diré si escuchas lo que dice Ábalos en Televisión Española, por lo que sale en Antena 3, dicen lo mismo, pero Casado recuerda que Sánchez es presidente del gobierno gracias a los votos de los condenados hoy por sedición. O sea, es un matiz.
Matiz importante, por cierto.
Ese matiz, a día de hoy, dentro de una semana, a ver hasta dónde llega, ¿no? Y eso, sí,
que los que hoy han sido condenados votaron a Sánchez presidente del gobierno.
Lo que quiero decir con esto es que aquella respuesta que se consiguió, y ahí estoy en desacuerdo con lo que ha apuntado Javier Redondo, yo no creo que aquel intento de la operación diálogo fuera un mal intento. Es verdad que se personalizó entre Soraya Sáenz de Santa María y Oriol Junqueras, y que Oriol Junqueras ahora ha sido definido de manera contundente como el líder de ese proceso, ¿no? Pero yo que sí estoy a favor de ese tipo de operación diálogo, porque estoy a favor de que los partidos políticos y los dirigentes políticos hagan su trabajo. Y yo creo que lo que se intentó entonces, que se había intentado antes por otros gobiernos y que se ha intentado luego por Pedro Sánchez, os recuerdo que hace menos de un año año, en las Navidades del año pasado, el presidente del gobierno estuvo en Barcelona haciendo un consejo de ministros y se reunió con el presidente de la Generalitat.
Sí.
O sea, que no es incompatible que la justicia funcione, no lo es, no lo debe ser en un Estado de Derecho, que la justicia funcione y nos diga exactamente dónde están los límites del Código Penal y de las leyes en España, con que los dirigentes políticos hagan su trabajo. A mí aquella operación de diálogo me pareció bien, que el presidente en funciones hable con el presidente de la Generalitat me parece bien, y es que ahora va a volver a ser necesario emprender una operación de diálogo con Cataluña.
Subestimó la capacidad conspirativa de hasta dónde podían llegar los separatistas, que es un poco lo que antes decía Fernando, es que esta sentencia nos sirve para tener escrito en 500 o 500 y pico páginas que va a tener, hasta dónde son capaces de llegar, llegadas las circunstancias, hasta dónde se puede producir violencia en según qué contexto, cuánto dinero pueden malversar, y a la vez que escenifican un diálogo con el Estado, un diálogo con los distintos gobiernos, a la vez pueden estar promoviendo una sedición en Cataluña y un golpe contra la ley. En este caso no es contra la Constitución, porque está quitado el delito o el delito de rebelión. Y respecto a lo que decía Victoria, que es muy interesante hablar un poco de dónde van quedando los líderes, claro, lo que ocurre es que los líderes institucionalizados, por ejemplo, en el PNV, al ser un partido institucionalizado, sistémico y de poder, pues bueno, no se ve que los líderes pueden ir perdiendo pedigrí a lo largo del tiempo, pero
uy, sí.
Bueno, también, política en general.
Acuérdate de Atutxa, pero cuando le condenaron que parecía que era un crimen de lesa majestad.
¿Y Ibarretxe?
¿Y dónde está
¿Qué pasó
Atutxa?
Con Ibarretxe? Ibarretxe.
El efecto perverso de este tipo de revueltas en el separatismo catalán lo que genera es que los milenaristas, arribistas, oportunistas y trepa cada vez son peores, cada vez degenera más el sentido de lo que representan, porque bufonizan, no existe la palabra, pero bueno, creando el barbarismo, hacen más bufona la causa. Y entonces la revuelta, como lo está llevando el nacionalpopulismo en Cataluña, lo que está generando es unos liderazgos en Cataluña absolutamente lamentables. Carot, Junqueras empeora a Carot, Rufián empeora a Junqueras. Y así.
Ahora la decisión, pensando en el futuro, ya una vez notificada la sentencia, la decisión sobre el futuro de los condenados depende de la consejería correspondiente de la Generalitat de Cataluña. Hay un juez de vigilancia penitenciaria, claro, pero la administración penitenciaria, en este caso, está transferida a la Generalitat. Vamos a ver. ¿Cuánto tardan en calificar el tercer grado para que puedan salir de cárcel?
También hay una fiscalía, que puede ponerse al tercer grado.
Pero soltaron al hijo de Puyol saltándose todas las recomendaciones de todo el mundo, ¿eh?
Sí, pero lo tuvieron que volver a meter en la cárcel. O sea,
pero que empieza la siguiente fase.
Ya, bueno, pero a lo mejor ahora vamos a ver salir, entrar, pero volverán a entrar. Yo tengo confianza en que volverán a entrar. De todas maneras, la importancia de la sentencia, lo que tú dices, es de fijar no un antes y un después, sino unas líneas a las que del no pasarán. ¿No? Ellos dicen que pasarán. Bueno, pues la línea del no pasarán es esta sentencia. Y a partir de ahora, los líderes que en este momento están en el Parlamento de Cataluña, a ver, vamos a dejar de lado a Torra, porque Torra, o sea, un día está aquí, el otro está allá y el otro está con sus hijos, los CDRs. Quiero decir, no es controlable. Pero el resto, que quieren hacer carrera en la política y que quieren seguir en el Parlamento y que quieren gobernar Cataluña, saben muy bien cuáles son las líneas que no se pueden pisar porque acaba sentado en el Supremo. Entonces, a mí eso sí que me parece. Ya sé que la justicia no tiene por qué ser ejemplarizante y que además eso es un barbarismo. Oye, pero esta sentencia va a tener también un importante papel ejemplar.
Realmente, entonces sirve para establecer también los canales de la conversación, del diálogo.
Pero es que es distinto. A ver, yo creo que esto es muy interesante separarlo. Es decir, podemos estar de acuerdo o no en que Soraya Sáenz de Santa María se reuniera precisamente con
Junqueras.
Con Junqueras. Bueno, a unos les pareció que aquello fue que no sirvió para nada, y a otros pueden decir, no, pues es
si
fundamental
se puede
el
reunir.
Diálogo.
Lo que pasa es que parecía ignorar lo que estaba tramando Junqueras.
Pues fíjate el matiz. Pero yo creo que hay una parte que es la política, y la política pues se puede equivocar. Acaba de recordar Juan Pablo, dice, no, claro, es que esas personas condenadas son las que a usted le apoyaron para ser presidente del gobierno. Fíjate lo que es la política. Pero es que yo creo que estamos moviéndonos ya en otro mundo. Es el mundo de una sentencia, que es algo jurídico, que no tiene nada que ver con la política.
Escuchemos lo que ha dicho en Antena 3 el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sobre la sentencia.
Creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y a todos los españoles en su conjunto. Quien la hace, la paga. Quien atenta contra el orden público, quien va contra las leyes, quien va contra la convivencia, tiene un reproche penal muy elevado, que es el que plantea nuestro ordenamiento jurídico. Y lo que tenemos que hacer ahora es poner las medidas para que esto no se lo vuelva a repetir y preservar el orden público a través de la legislación en vigor en caso de que hubiera algún tipo de insurrección, tal y como ha amenazado el presidente de la Generalitat. Por eso es muy importante hoy, para la tranquilidad de los catalanes y para que no exista una impunidad política en pleno proceso electoral, que Pedro Sánchez se comprometa con no indultar a estos condenados ya por el Tribunal Supremo.
¿Pidió usted un compromiso verbal antes de las elecciones?
Bueno, yo creo que en el día de hoy.
Dime, Javier Redondo.
No, que antes decía Pablo Javier que escuchando a Casado y relacionándolo con lo que decía Javier, que tenía
esto no dura ni un día, la unanimidad.
Claro, dice la unanimidad. Tienes, yo creo, claro, que hay que traer como comentarista y experto en ciclismo al expresidente Mariano Rajoy, que otra vez nos vendría muy bien recuperarle, porque haría alguna metáfora del ciclismo y están ahora en el pelotón porque, bueno, son kilómetros que hay que estar juntitos, pero claro, cuando llegue el sprint o cuando llegue una meta volante.
Ha empezado ya, que estamos en campaña.
No, pero van a ir juntos. Yo creo que durante, sea 24 horas o 48, van a ir mirándose y tratando de ir juntos. Y luego llega el momento, claro, de amarrar.
Una cosa más. Recuerdo que el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha sido condenado a 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación en calidad de dirigente. Que los exconsejeros Romeva, Bassa y Turull, 10 años de prisión por delito de sedición y de malversación de fondos públicos. Joaquín Font y Josep Rull, otros dos exconsejeros, se les condena a penas de 10 años y 6 meses de prisión. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y a Carmen Forcadell 11 años y 6 meses de prisión, también por el delito de sedición. Los exconsejeros Vila, Mudó y Borrás tendrán que pagar una multa por desobediencia y también han sido inhabilitados un año y 8 meses. Los demás son inhabilitados totalmente todos los años de prisión a los que han sido condenados. Vamos a ir recogiendo esta tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te digan? Que en la sentencia de hoy no sabemos si va a ser firmada por los magistrados del Supremo o por ese otro poder, al parecer también supremo, que es la abogacía del Estado, eufemismo con el que se conoce a la abogacía del gobierno de turno. Quien al parecer no va a rubricar la sentencia que llevamos meses esperando será la Fiscalía, que como muchos juristas y no pocos ciudadanos, cree que alzarse contra el orden constitucional no es solo sedición, sino también rebelión. Y que la violencia no solo se ejerce pegando tiros, no vaya a ser que haya que revisar la legislación para redefinir la palabra violencia, tan manoseada y que escuchamos cada día en todos los telediarios habidos y por haber.
Enseguida terminamos este tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 10 sigue Buenos Días Madrid con Lidia del Valle, hoy desde la Puerta del Sol, en esta semana de en ruta de la Radio Onda Madrid, esta radio autonómica de Madrid. Estaremos en distintos puntos de la comunidad a lo largo de toda la semana. Estará Lidia del Valle, los compañeros de Madrid Trabaja, Nieves Herrero con el Madrid Directo. Y por supuesto a la una, tú desde aquí, ¿no? Del Toro, buenos días, tú no te sales en ruta, ¿no?
De momento no.
De momento no, no, tú de vez en cuando sales a algún sitio, pero bueno, oye, chico, hay que seguir.
Hay que seguir.
Y buenos días, hombre.
Buenos días a todos. Más viene fuerte el día por lo que estoy escuchando en los
no
últimos
me digas,
minutos.
¿En serio?
Yo creo que sí.
Hay debate en el medio centro de España, quieres decir.
Hay debate en el medio centro, ahora lo hablamos si quieres. Pero si te parece, primero te quiero hablar de un fin de semana claramente escrito en femenino, con la gimnasta norteamericana Simone Biles, que suma ya 25 medallas de oro en los, perdón, 25 medallas en los mundiales, 19 de oro, batiendo el récord histórico de Vitaly Sherbo. La atleta keniana Brigid Kosgei, con 25 años, batió el récord mundial de maratón en Chicago con una marca de 2:14:04. Un récord que tenía ya 16 años de vida, y la tenista norteamericana Coco Gauff, con solo 15 años y 7 meses, ganó en el torneo de Linz, todo un récord de precocidad. En el Real Madrid, alerta roja por las lesiones de Modric y Bale. Parece más preocupante lo del croata, que sufrió un golpe en el cuádriceps. Giggs dijo que Bale solo padecía calambres. Veremos, ambos se enfrentaron en Cardiff. Tampoco se libra el Atlético del llamado Virus FIFA, porque Savic se retiró lesionado el viernes en el partido frente a Bulgaria, y ya veremos si puede jugar frente al Valencia. Lo mismo pasará con los madridistas, que ya veremos si pueden jugar frente al Mallorca, y ojito que el clásico está tan solo 2 semanas vista. Atención a lo de Casemiro, que le están exprimiendo bien. Este fin de semana, estos últimos días, se ha ido hasta Singapur, 22.600 kilómetros ida y vuelta desde Madrid, para jugar 2 extraordinarios amistosos contra Senegal y Nigeria. Ha jugado los 180 minutos, Casemiro lleva 58 días de competición, ha jugado 14 partidos, ha jugado el 97,6% de los minutos. Eso es exprimirle. Está, por cierto, apercibido de sanción. Si viera una amarilla frente al Mallorca, se perdería el clásico. Tenemos a España en Suecia, mañana se mide el equipo sueco, 9 menos cuarto, con un punto estamos matemáticamente en el europeo del próximo año. Sergio Ramos no puede jugar el partido por sanción, pero ha viajado con el equipo después del 1-1 frente a Noruega, en el que efectivamente España, Juan Pablo, estuvo lejos de la mejor imagen. Lo mejor, si acaso, Fabián en el partido con esos 2 remates al palo, pero está claro que no acabamos de construir un bloque. El debate es si lo más importante es el momento de forma de los futbolistas, o hay que intentar formar un bloque que compite, que tenga automatismos, porque desde, ya lo dijimos el otro día, desde que llegó Luis Enrique, ahora con Robert Moreno, en las convocatorias últimas ha habido 48 futbolistas convocados, y el otro día se alcanzó el culmen, 11 jugadores de 11 equipos diferentes para batirnos a la selección de Noruega. En segunda división sí ha habido fútbol, 10ª jornada, tremenda la distancia del Cádiz, 9 puntos de ventaja sobre el Almería y el Zaragoza. El Rayo consiguió la victoria sobre el Tenerife, el Alcorcón ganó en Gijón, el Fuenlabrada perdió en Anduba. El Fuenlabrada está en la 7ª plaza con 17 puntos, y ojo que el miércoles recibe al Zaragoza en partido aplazado en su día por aquel problema de gastroenteritis. Además de eso, en baloncesto, victoria del Real Madrid por 25 puntos sobre el Fuenlabrada, victoria de Estudiantes por 8 puntos sobre el Manresa, y victoria apuradísima del Barça sobre el Valencia por 3 puntos de diferencia. Real Madrid y Burgos lideran la clasificación con 4 triunfos en 4 jornadas. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Japón, triunfo de Bottas y Carlos Sainz, el mejor de los mortales, 5º en la clasificación. Así que con todo eso y más cosas, estaremos desde la 1:03 en el partido de la 1.
Pues que te vaya bien, José María del Toro, en esta semana que ya vuelve la Liga al final.
Sí. Ya esta semana, después del partido de España de mañana, juega también la Sub-21 en Montenegro, partido oficial, y ya a partir del viernes vuelve la Liga, y a la siguiente semana amanece de nuevo la Liga de Campeones.
Pues que vaya muy bien.
Hasta luego.
En Onda Madrid. Gracias, Victoria Lafora. Hasta el próximo día.
Muchas gracias.
Adiós, Javier Redondo.
Hasta muy pronto.
Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós.
Desea leve la semana, hombre.
Y el día.
Y el día, el día. Adiós, Fernando Rayón. Gracias.
Buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda, si es que hay alguien al otro lado, que creo que sí.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego?
En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La selección española juega en el partido de la Onda.
Este martes desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Suecia, España.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid el tiempo. Elena Miñambre, buenos días, Telemadrid.
Muy buenos días.
¿Qué?
Que parecía que no iba a llegar. Que
¿Ha llegado?
Adiós, Veroño, hola, otoño.
Hombre, claro que sí.
Hoy tenemos de todo en el menú. Tenemos viento, está activado el aviso amarillo hasta las 3 de la tarde por rachas de viento de 70 kilómetros en Madrid capital, en el centro y en el sur, y por 90 kilómetros en áreas de la sierra. Ahora mismo, la racha más intensa la estamos localizando en el puerto de Navacerrada, 84 kilómetros por hora, así que prestamos atención, como decimos, hasta las 3 de la tarde va a seguir soplando ese viento intenso. Por otro lado, tenemos precipitaciones, ha llegado un frente por Galicia que también se ha colado hacia la Comunidad de Madrid y que nos va a dejar precipitaciones, así que si tienen que salir de casa, no estaría de más echar el paraguas o el chubasquero en el bolso. Y por otro lado, la temperatura... Hacia abajo. Hoy habrás venido con temperatura agradable, porque las temperaturas mínimas hoy se van a alcanzar al final del día. No se han alcanzado esta noche, por lo tanto...
Me he dado cuenta.
¿Te has dado cuenta? Pues mañana cuando vengas, coge bien el abrigo porque va a hacer más frío de lo que tenías hoy.
Sí.
Mañana, 8 mañana grados de mínima.
Va.
8 grados de mínima.
A la hora que salgo yo.
8 grados de mínima.
Jesús.
Y hoy de máxima en torno a los 19-20, nada que ver con los 28 de días atrás, y así durante toda la semana, mínimas por debajo de 10, máximas por debajo de 20.
Pues fíjate, para celebrar el otoño, Eli del Valle ha decidido hacer toda la semana el programa fuera del estudio.
No me digas.
Sí.
Bueno,
toda
pero
la semana.
Estará bien cubierta, ¿no?
No lo sé. ¿Cómo estás de cubierta esta mañana, Eli del Valle?
Pues suficientemente cubierta. Y además en la Puerta del Sol, que es desde donde hoy los de las 10 de la de Buenos Días Madrid vamos a hacerle el programa... Luce el sol, compañeros.
Sí.
Allí en Pozuelo tendréis lluvia.
Aquí tenemos una nube negra aquí al lado, que no veas tú el color que tiene
la
nube.
Nada. Aquí hace un día estupendo de momento. Un poquito de viento, eso sí.
Un poquito de viento. Bueno.
Va a llegar lluvia, va a llegar
lluvia.
Pero
hay claros.
¿Tienes alguna compañía especial esta mañana en Buenos Días Madrid? Que yo sé que tienes una compañía especial hoy.
No sé si... Ahora me oyes.
Ahora.
Tengo muchas compañías especiales. Va a estar con nosotros, por ejemplo, Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Va a estar con nosotros Luis Piedrahíta, que es uno de mis ídolos.
Sí.
Vamos a tener música, va a pasar por aquí... En fin, un montón de gente que no os voy a adelantar más para que lo escuchéis.
Te escuchamos a partir de las 10 después del boletín de noticias. El Buenos Días Madrid desde la Puerta del Sol. Que tengas una buena
mañana.
Estoy
viendo a Chucky. Dios mío.
Dios mío.
Uno de estos...
Ten cuidado, Eli. Haz el favor. Ten cuidado.
Puerta.
Adiós, Eli del Valle. Enseguida con todos ustedes. Elena Miñambres, qué buen día entre Madrid.
Igualmente. Guardamos las macetas para que no se caigan esta mañana.
El viento.
Por favor.
El viento. Hoy es noticia el viento. Tengan cuidado de fuera. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que pasen un buen día. Que les vaya bien desde Onda Madrid. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida están aquí ya para contar la última hora y las reacciones a esa sentencia del Tribunal Supremo. Los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid, ahora mismo, a las 10.